Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es nuestro programa 182. Es miércoles 12 de noviembre y nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde. Ojalá nos pueda sintonizar a lo largo de esta hora, quedarse con nosotras y además incorporar sus comentarios que siempre enriquecen este espacio. Hoy, como todas las tardes, como todos los días, le decimos una entrevista y un tema sumamente interesante para que podamos aprender, para que podamos conocer lo que se hace en el desarrollo económico del estado. Y bueno, pues hoy un gran invitado. Ya le diremos de quién se trata, pero por lo pronto vamos saludándole el equipo completo que hace posible esta emisión. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Bienvenidos este miércoles. De verdad que va a ser una entrevista sumamente interesante. Ya es de casa, casi de casa, nuestro invitado con el que platicamos de una de las actividades económicas más tradicionales, más bonitas y más fuertes, no solo en Jalisco, sino a nivel regional y ya ni digamos nacional. Y de todo un poco, porque qué bien se platica con él. Pero antes de saber con quién platicaremos esta tarde, todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco les saluda. Gerardo Huerta en la cabina y en la línea telefónica, en las, porque son dos las que ya están esperando su comunicación, Bere Flores, y hablamos del 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Así que comuníquese ya para que nos comparta todas sus dudas, comentarios y o preguntas que tenga también para nuestro invitado. Si prefiere mensajito a través del WhatsApp o del Telegram, en el 33-11-55-19-62. Y ahora sí, vamos a zapatear.
Vamos a zapatear. Y es que hoy nos acompaña en cabina Luis Quirarte. Usted lo conoce, ya ha estado con nosotras, industrial del sector calzado y fue presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Delegación Jalisco. Bienvenido, Luis. Gracias por estar aquí de nueva cuenta.
Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Ana, por la invitación y siempre un placer estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Oye, pues realmente lo hemos hablado en las ocasiones anteriores, la industria del calzado es un gran sector económico en Jalisco, genera muchos empleos, hay muchas unidades económicas, fabricantes, diseñadores, comerciantes también, comercializadores de este sector, pero pues no todo es miel sobre hojuelas. El sector ha atravesado en diversos momentos en los últimos años situaciones complicadas, ¿no?, que los llevan a buscar pues cómo unirse y cómo buscar fortalezas para lo que viene.
Así es, digo, es como tú dices, algo muy muy tradicional, ¿no? Es una de las sectores más tradicionales en México, es calzado, textil, vestido. Somos los tradicionales, somos industrias que damos mucho trabajo, hay mucha fuerza laboral porque necesitamos mucha manufactura, muchas manos, y por eso también yo creo que es importante nuestra participación en el sector, en la industria en general. Independientemente de que a lo mejor lo que aportamos como PIB pudiera ser pequeño, porque desafortunadamente los precios del calzado están ahora sí que por los suelos, nosotros, nuestro aporte en gente es muy muy valioso, ¿no? Entonces es por eso que nosotros siempre hemos estado ahí en la lucha, trabajando. Yo, el tiempo que duré como presidente, los 3 años, estuvimos viendo siempre por el sector, ¿no? Incluso nosotros comenzamos un juicio antidumping que ahora la nueva administración, nuestro presidente Jesús Arias, concluyó, y ha sido muy bueno, ¿no? Independientemente de que estamos muy muy golpeados, creo que es una buena forma de decirse, es que aquí estamos, seguimos al pie del cañón. Ahora hay que ver los mecanismos, porque desafortunadamente ha sido un poco ambiguo el tema de la ley aduanera, de cómo se tienen que aplicar estos aranceles, sobre qué productos, y también ahí viene otro tema que a lo mejor es un poco delicado, pero hay que ver cómo no generar una inflación y cómo sí dar zapato a todas las personas, ¿no? Porque desafortunadamente ya no va a haber o no va a entrar un zapato económico que, bueno, también muchas veces, aunque nosotros queramos ponerle un precio alto a nuestro calzado, pues existe un precio de mercado que ese no lo podemos mover nosotros, ¿no? Uh-huh. El mercado lo manda. Entonces aquí hay dos circunstancias. Una, el precio de mercado, que pues bueno, no todos pueden comprar un zapato caro como quisiéramos todos, ¿no? Según estudios, el zapato ya en de venta al público debe de andar en promedio sobre los 250, 280 pesos, ¿no? Entonces, fabricar ese zapato, estás hablando de que es un zapato que debe estar costando sobre los 100 pesos, 150 pesos a lo mejor, ¿no? Entonces, ahí es a donde nos debemos de enfocar, ¿no? Debemos de haber una inversión en tecnología, debe de... ¿Y por qué en tecnología? Porque eso, para poder llegar a esos precios solamente con tecnología y con volumen lo puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es toda una mezcla que con la que debemos de jugar, ¿no? Con el precio, con el volumen. También está, por otro lado, las importaciones. La mayoría de los insumos para el calzado vienen de China. Entonces, también, por un lado, pedimos que se nos proteja el calzado, pero por otro lado, también necesitamos de esos proveedores. Y de repente ahí empiezan, no las discusiones, porque digo, siempre se ha llegado a acuerdos, pero también ahí intervienen otros sectores, ¿no? Básicamente el sector textil, que también dice, oye, bueno, yo sí fabrico algo, no todo. Entonces hay que ver el cómo sí proteger a todas las industrias y proteger lo hecho en México.
Oye, Luis, para poder avanzar y que nos quede claro los términos de lo que estamos hablando y esta situación que fue bastante benéfica para la industria nacional, el juicio antidumping, recuérdanos qué fue lo que representó y cómo beneficia para la industria local.
Sí, mira, actualmente, digo, cifras más o menos, en México se consumen 350 millones de pares al año, ¿no? Uh-huh. Esto da que consumimos un poquito más de dos pares por gente, ¿no? Por persona. Uh-huh. La situación era que siempre, a raíz de que se abrieron las fronteras, te estoy hablando en los años 90, cuando entramos empiezan los tratados y tenemos ahí...
El TLC noventero.
Pues ese fue uno, pero no desde antes, ¿no? Desde antes, cuando ya se abren, digo, todos recordamos, bueno, no todos, pues recordamos los años 80, que inclusive hasta pues, no entraba nada de productos extranjeros,
solo,
¿no?
En la fayuca, como se
así
llamaba,
es,
¿no?
Sí, pero recuerdo que incluso hasta los chicles, pastas de dientes y cuestiones
jabones,
de esas, todo era por uh-huh. fayuco, te lo traías de allá, ¿no? Porque ahora éramos una economía cerrada. Uh-huh. Al momento que se abre esta economía, pues entra todo lo de China, que bueno, en un principio, pues claro que benefició lo que les comentaba, porque se dio la oportunidad de que mucha gente tuviera acceso, no digo un zapato de calidad, porque desafortunadamente nos llegó lo peor de lo peor, pero bueno, tenían acceso a un zapato económico, ¿no? Uh-huh. Esto fue, repito, hace 30, 30 y tantos años, y ahorita lo que está pasando es que hay más zapato importado que nacional. De esos 350 más o menos, yo creo que ahorita sobre 190 o 200 millones de pares vienen del extranjero, el 90% viene de China y el resto se fabrica aquí en México, ¿no? Entonces, el juicio antidumping que nosotros decíamos, bueno, sabes que hay que tener piso parejo, porque desgraciadamente sí entraba mucho zapato de muy mala calidad y a unos precios, aunque fueran bajos, pues no eran los precios justos, ¿no? Y otra situación también está el tema comercial, ¿no? Que ahí ya no nos incumbe a nosotros, pero muchas veces se importa zapato muy barato y tú en los aparadores no lo encuentras tan barato, ¿no? Uh-huh. Hay muchas marcas, específicamente de tenis, que bueno, ellos han hecho su labor, tienen una marca, pero realmente son zapatos muy, muy económicos, con unos materiales muy económicos, y todo, que tú los ves y nada más porque tienen una marca que ya sabemos cuál es, la palomita o las tres rayitas, lo que tú quieras, pero zapatos que entran a lo mejor cuestan 300, 400, 500 pesos y nada más por ser esa marca ya están en los aparadores en 1500, 2000. Entonces, mucho de eso fue de lo que nosotros tratamos de evitar con este juicio. La situación es que, digo, más o menos resumiéndolo, no puede entrar zapato por debajo de los 400 pesos, ¿no? Uh-huh. Pero aquí es donde les digo, bueno, si eso nos protege a nosotros, nosotros podemos hacer un zapato de buena calidad, por supuesto, por debajo de esos 400 pesos. Les decía, o sea, el promedio de un zapato, hablo en el zapato para dama, ¿no? Uh-huh. El zapato para dama, hay muy buen zapato que lo puede estar ofreciendo de mayoreo, porque digo, vamos a decir, estos son precios de mayoreo, ¿no? Son un precio, digo, nosotros podemos ofrecer un zapato alrededor de los 250, 220, hay incluso zapatos sobre 190, que eso sí en los mostradores o en los exhibidores ya están sobre unos 500, 600 pesos. Desafortunadamente entraba mucho zapato que pues entraba sobre a un precio de un dólar, pues no, a veces de 2, 3 dólares, y zapato que a lo mejor... Para empezar hay que ver si sí efectivamente costaba eso, ¿no? Uh-huh. Que ahí viene otra cuestión, que son también las aduanas. La Secretaría de Economía hizo su chamba, igual que la Cámara, de decir, ¿sabes qué? Está entrando zapato por debajo de su precio, que es el dumping. Uh-huh. El dumping, en resumen, es que tú no puedes dar un zapato más barato de lo que lo das en tu país, ¿no? Entonces, mediante estudios se hizo, el zapato en China se vende a un precio... Y aquí se vendía por debajo de
menos.
Ese precio, ¿no?
Ay, qué barbaridad.
Y todo. Entonces, bueno, se hicieron un análisis. Hubo algunas importadoras chinas, bueno, de México, porque traían zapato chino, que sí se les dio ciertas, no concesiones, pues, pero sí se están manejando de forma diferente, porque ellos sí demostraron que el zapato lo estaban dando a un mismo precio. Y pues bueno, sí es un zapato muy económico que efectivamente cuesta por debajo de los $22, $20 que se estipuló, ¿no? Ahora el problema es ver que realmente nosotros como fabricantes podamos llenar esa demanda,
ese,
¿no?
Mercado.
Surtir ese mercado.
Claro. Vamos a seguir con el tema. Es momento ya de irnos a la pausa. Estamos muy interesadas en la plática. Ya se nos pasó la hora del corte, pero bueno, es muy breve y regresamos de inmediato. Seguimos platicando con Luis Quirarte, expresidente de la Cámara de la Industria del Calzado. Si usted tiene algún comentario o pregunta, es momento de hacerlo llegar. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Regresamos.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de calzado y todo el entorno que está viviendo pues este sector, y no nada más esta actividad, sino varias a nivel estatal, que ¡ay, híjole! Estamos en un momento complicado, pero lo más importante es que se está haciendo algo. Pero antes de continuar la charla con nuestro invitado, tenemos ya su participación. Vía WhatsApp nos dicen, buenas tardes, como siempre su invitado de excelencia. ¿Qué opina de la marca? Bueno, nos dice una marca de estas chinas ya conocidísimas. ¿Qué opinas, Luis? Y nos dice María González, exacto. Dice María González que ella prefiere el calzado nacional. ¿Alguna opinión?
Pues mira, las plataformas también se ha tratado de hacer algo, digámoslo, no en contra de ellas, porque bueno, pues es un libre comercio, pero sí que estén reguladas al menos, ¿no?
Que tengan el piso parejo ustedes con ellos.
Sí, porque también mucha gente, digo, y lo hemos escuchado, incluso por ahí un tema muy famoso de una ex cantante que decía que ella diseñaba la ropa y en realidad la compraba en una de esas plataformas que le costaba $10 y las vendía casi en $100, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está afectando mucho, ¿no? Y aparte también, o sea, independientemente de que puedan ser muy económicas, no pagan el IVA, ¿no? Uh-huh. Aquí no, todos nosotros pagamos el IVA. Si tú vas y compras unos zapatos en cualquier establecimiento, tienes que pagar, aunque no diga ahí, como antes se decía, más IVA, ya trae el IVA incluido. Estas plataformas, como se manejan bajo un esquema diferente, de como si fueran franquicia, que se le llama eso en términos aduaneros, es que tú puedes comprar o traer del extranjero hasta cierto monto, hasta ciertas cantidades sin pagar impuestos. Y esto es bueno, porque como es para el beneficio de uno, está bien, ¿no? El problema es que estas plataformas se aprovechan de esos términos o de esas posibilidades que da la ley para atacar a todo el mercado. Y en realidad lo que están haciendo, tú no estás importando un producto de China, o no fuiste a China y te trajiste, como yo puedo ir y traerme dos o tres pantalones, dos o tres camisas y decir que es para mi consumo. En realidad lo estás comprando en México, y ahí es donde creo que la legislación lo debe tomar en cuenta, que no es una importación. Tú no estás llenando un papel, tú no estás contratando un agente aduanal para que haga esas importaciones, o tú simplemente no estás viajando, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en el aeropuerto el semáforo, ¿no? Y que te toca verde o rojo, y si te toca rojo, pues te abren la maleta y dices, ah, bueno, mira, son mis pantalones, es mi camisa y es mi zapato, ¿no? Y si te ven algo de más, que dices, oye, pues es que traes 10 zapatos y de diferentes tallas, pues igual lo tienes que demostrar, o incluso te lo confiscan, ¿no? Entonces, estas plataformas se aprovechan de esa figura, y ellos son quienes importan realmente el producto. Ellos están importando el producto y a ti te lo están poniendo en tu en tu domicilio. Entonces, por eso creo que la legislación ahí debe de ser diferente, y ya se está haciendo algo, ¿no? Ya se está cobrando algo del IVA, ya se está cobrando algo de ISR, pero digamos que pues es solo el principio, habrá que legislarlo de una mejor manera.
Oye, okay. ¿Y si hablamos de calidad? No, pues ya es otro tema, ¿no?
Bueno, ahí sí no quisiera entrar, porque desafortunadamente, ¿sabes también que se han aprovechado estas plataformas de la pronta moda, ¿no? La pronta moda, tú sabes, y lo digo y en todas las edades, yo tengo una hija de 18 años que dice, ay papi, pues es que para mí está muy bien porque me la pongo dos o tres veces y ya no se las vuelven a poner.
Cumplió su cometido.
Uh-huh. Sí, o sea, es el tema, ahora es las nuevas formas de comercializar.
El fast fashion, ¿no? Claro. Uh-huh. Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, gracias Arturo, como todos los días, dice, baqueta y cuero para dar pasos firmes, quiero estilo, clase y piel, con tacones altos para que ellas luzcan bien. Bienvenidas, bellas y relucientes damas. Si no va a haber posada, insiste, si no va a haber posada, pues una kermés, aunque sea. Arturo Alonso, muchas gracias. Gracias como siempre. Trinidad García Flores, felicito al invitado. Dice que el precio de los zapatos está por los suelos y yo en las tiendas los encuentro caros. No entiendo, dice Trinidad.
Pues es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Uh-huh. Hay zapatos que entran, si ustedes vieran los pedimentos, entran en $1 o $2 y al precio del público, pues nada que ver con eso, ¿no? La mayoría de los comerciantes, pues ya sea tiendas departamentales o incluso aquí está muy metido un autoservicio que todos sabemos cuál es. Uh-huh. Sus márgenes de precios sus márgenes de ganancia son muy altos, ¿no? Estamos hablando de un 60-70% de margen, pero muchas veces gracias a este zapato que entra muy muy económico, sus márgenes yo creo que pueden llegar a ser del 200 o 300%. Por eso no lo vemos. Pasó lo mismo que cuando el dólar, ¿no? Estábamos acostumbrados a traer un dólar arriba de los 20 pesos y cuando entra ahorita llegó a estar el dólar hasta en 16 pesos por ahí, y ustedes jamás vieron que en los aparadores los zapatos bajaran, ¿no? Entonces digo, ahí es un tema delicado. Yo sé que es oferta y demanda, también los comerciantes tienen sus situaciones diferentes y todo, pero bueno, desafortunadamente nosotros como industrias o como manufacturas, siempre todos esos aumentos o disminuciones nos pegan muy fuerte.
Oye Luis, este es un tema, solo un tema y solo una industria, la industria del calzado, pero la verdad es que en México y el mundo, la verdad, este año ha atravesado situaciones complicadas. Hay una nueva configuración política, una nueva política comercial y arancelaria de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. O sea, se movió todo. Pero en México también tenemos condiciones diferentes, con un nuevo sistema judicial. ¿Cuál es la situación que está viviendo no solamente el sector calzado, sino pues los principales sectores, la industria tradicional y la industria que representa al Estado? ¿Cuáles son sus principales retos?
Sí, mira, ahorita lo que corresponde a lo que es manufactura ha tenido este año un decrecimiento bastante, bastante alto, ¿no? Hoy salieron ahí cifras que en el mes de octubre decreció 1.30%, que ya, y el acumulado ya anda en 3 y algo. O sea, yo creo que vamos a cerrar el año Si bien nos va con un 4, esperemos que hasta ahí llegue, ¿no? Y el que haya decrecido o bajado un 4%, pues es muchísimo, ¿no? Por lo regular, ¿qué pasa? O sea, siempre todas las industrias van creciendo de una u otra manera, ¿no? Si tú quedas muy poquito y tú ves los índices que da la presidenta y todo, de que el país va a crecer, pues deberíamos ir ahí de la mano la manufactura. ¿Qué ha pasado? Siento yo, una es la problemática de las personas, ¿no? O sea, el capital humano es ahorita una situación muy complicada. La gente pues no sé, la forma de pensar ahorita de mucha gente es que ya no quieren ese compromiso, no quieren estar atados a un trabajo fijo. Están nada más a veces por ciertas temporadas. A veces yo he visto que hay empresas que para resolver esta situación los contratan solamente por medios turnos, ¿no? Para que la gente no se sienta tan presionada. Digo, ya aquí es un tema social, ¿no? Muy grueso, que también viene aunado a temas políticos, ¿no? Tú sabes que las ayudas que da el gobierno, pues también han hecho que mucha gente, pues por así decirlo, no quisiera entrar en esos temas, pero con eso se conforme o sea un ingreso, entonces no se preocupe tanto o tenga menos preocupación, ¿no? Entonces, bueno, ahí interfieren muchas cosas en el término del capital humano. Incluso también ahorita todas esas plataformas de entrega de alimentos o ya te hacen el súper y todo, también mucha gente se ha autoempleado, ¿no? Entonces esa es una problemática real. Además, también ahorita, ¿qué pasa? Con un tipo de cambio, pues que ahorita muy favorecedor al peso o barato, como lo quieras ver, las exportaciones se han encarecido. ¿Por qué? Porque muchas, por ejemplo, en lo personal, y creo que así a muchos les ha pasado, tú dabas a tus clientes en el extranjero un precio en dólares que nunca se modificaba. ¿Por qué? Porque como siempre iba a la alza el dólar, la inflación siempre, o sea, iba de la mano la inflación con el dólar, pues tú decías a tu cliente en Estados Unidos, es que el zapato cuesta $25 y durabas vendiéndolo en $25 toda la vida. ¿Por qué? Porque nunca cambiaba, ¿no? ¿Por qué? Porque iba incrementando el dólar, entonces tú, claro, tus insumos en pesos se incrementaban, pero en dólares el precio del dólar compensaba esa inflación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A raíz de hace 1 o 2 años que el precio del dólar baja, pues esos $25 ya no son los 50 pesos que, digo, los 500 pesos que antes eran, ahorita ya son 450 y esos 50 pesos ahí están mermando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se tuvieron que ajustar esos precios en dólares a nuestros socios comerciales, como bien dices, pues no les gustó mucho eso porque están acostumbrados a siempre tener el mismo precio. Uh-huh. Entonces, bueno, al ser un producto más caro, lógicamente, pues hay menos demanda, ¿no? Y a nosotros, pues por lo tanto, se produce menos. Entonces, yo creo que una parte es esa, el tipo de cambio barato ha disminuido un poco nuestras exportaciones y eso al final le pega a la industria. ¿Por qué? Porque no hemos podido cubrir ese no entregar a Estados Unidos con el mercado nacional, ¿no? El mercado nacional ya estaba. Si a eso le agregas, en caso del calzado, textil, y bueno, por todos lados ya están los chinos, no digo, lo vemos en los autos, o sea, yo eso siempre les digo que olvídate de zapatos, los zapatos ya están muy, muy manoseado eso, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Pero tú los autos, o sea, ¿cuántas marcas chinas no hay ahorita, no? Que si son de buena o mala calidad, bueno, algunas ya estamos viendo si son o no son, y dentro de unos años veremos también, ¿no? Uh-huh. Pero de que están, ya están. Entonces, también eso ha venido a hacer que las industrias bajen, ¿no? Simplemente, a lo mejor el coche estaba manufacturado, si tú quieres, en otra parte del mundo, pero tenía partes mexicanas. Entonces, pues al ya venir de China, creo que la única armadora de China, bueno, no quiero decir marcas, pues hay una que sí se está armando aquí, que de hecho creo que por ahí es del grupo de una persona muy de los más ricos, sino es que el más rico de aquí de México, que ese fue su compromiso. Dijo, okay, entran las marcas chinas, pero que se arme aquí y algo se quede
claro,
aquí.
Claro, algo, ¿no?, de beneficio, ¿no?
Así es. Entonces, en realidad, digo, entre el tipo de cambio barato, por así decirlo, también los aranceles, muchas veces, todas estas amenazas que yo así les digo de Trump, de decir, bueno, es que van los aranceles, tú, no te fincan los pedidos a tiempo, o por miedo a que sí se vaya a poner el arancel, son pedidos más pequeños. Entonces, creo que todo eso no no ha ayudado, ¿no? Entonces, pues ahí ya traemos tres factores, ¿no? El factor humano, el factor del tipo de cambio y los aranceles con Estados Unidos.
Con estas tan solo tres factores que has identificado y que nos has explicado, ¿cómo podrías decir que se encuentra actualmente el sector?
O sea, el sector en general, el sector industrial, digo, lo que es manufactura, yo creo que sí hay algunas que van adelante, ¿no? Por ejemplo, la agroindustria, quieras o no, esa siempre va adelante, porque independientemente de los precios, ellos se rigen mucho también con los precios internacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que por ahí nos ha ido bien. Y ahí, porque ahí con ellos ya intervienen otras cuestiones como el clima y cuestiones de esas, pero en general creo que el sector alimenticio o agroindustrial sí ha sido, no digo beneficiado con todo esto, pues, pero ha sabido sortearlo o no le ha pegado tanto, ¿no? Y indudablemente, según los números, digo yo, es lo que yo leo, yo veo, lo que sí se ha incrementado mucho es el sector de los servicios, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sí es donde más, y digo, y está bien fácil, ¿no? Tú ves las plataformas estas que te llevan a tu casa los alimentos, pues los restaurantes siguen vendiendo lo mismo, pero ¿qué pasa? Antes tú ibas y les consumías ahí, ahora tú prefieres pagar un poco más
para que te lo lleven a tu casa, ¿no?
Oye, Luis, pero en particular, y ya para irnos a la pausa, ¿el sector calzado?
Pues el sector calzado ahorita lo que necesitamos es financiamiento, yo creo. O sea, capacidad hay, gente de cuesta trabajo, pero también hay clientes, hay, lo que necesitamos ahorita es inyectarle una buena inversión para que, una, para capital de trabajo, y dos, para tecnología, porque mientras no tengamos tecnología no vamos a poder dar ese servicio que nos da China.
Muy bien,
y con eso nos vamos a la pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco, regresamos.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchas gracias por su participación. Nos dice Jaime Luna. Dice, ¿dónde puedo mandarme a hacer unos zapatos a mi gusto con materiales de alta calidad? Y me apunto para la dotación de zapatos, Jaime Luna. Mira.
Jaime.
Me hizo recordar a Beloco.
Sí, saludos a Beloco. Ya, se contagió, ¿no?
Ya. Bueno. A ver, Luis, ¿existe esta posibilidad?
Mira, existe de una forma muy muy artesanal, por así decirlo, ¿no? Muy tradicional. Y donde pueden acudir es a la zona de Federación, que en la zona de Federación ahí por lo regular van a ver, está la gran parte de la proveeduría del calzado, y puede ser que ahí los contacten con gente, con maestros que todavía tú llegas y te puedes pedir uno o dos zapatos. Uh-huh. y ellos te lo hacen. Exactamente con quién ir, no lo sé, no tengo el dato. Pero sí hay todavía maestros que se dedican a eso, ¿no? Que bajo pedido hacen uno o dos pares de zapatos, uh-huh, dependiendo. Uh-huh. Pero yo creo que donde te pueden dar más información o les pueden dar más información es en la zona de Federación.
¿Federación más o menos a qué altura?
Es Federación a partir de la calle 36, uh-huh, creo que es la 30, 36, a partir de ahí hasta como las 50 y algo, 60, es toda la zona.
Todos,
¿no?,
los proveedores ahí para la industria zapatera.
Todos los proveedores, así es.
Okay. Que viene siendo más o menos como en San Juan Bosco,
así
más
es,
o menos
de
como
hecho,
a esa
San
altura.
San Juan Bosco, ¿eh? Uh-huh. Federación pertenece a la colonia de San Juan Bosco.
Uh-huh. Bueno,
al barrio.
Nos comenta también Jaime Luna, pregunta si en la industria del calzado existen intermediarios, y si los hay, ¿se podrían quitar? Y nos comparte, yo me compré unos zapatos en mayo, 1300, y en las primeras lluvias se hicieron como chicharrón. Antes aguantaban más.
Bueno, ahí también hay que ver los materiales, ¿no? Los materiales, pues desafortunadamente los sintéticos con el agua, pues no dan el mismo efecto que los de piel, ¿no? La piel al final de cuentas es impermeable, uh-huh, no te permite que entre, pero también, digo, hay que ver, ¿no? Muchas veces los zapatos pues no son de uso rudo, entonces, o sea, tampoco tampoco vamos a poder hacer que sean, no sé, o sea, irrumpibles o no sé, hay que ver qué tipo de zapato era. Pero sí, digo, la verdad es que si son hechos en piel, por lo regular te duran mucho más que un zapato sintético.
Muy bien, bueno, la terminación 0160. Buen día, a propósito del tema, yo aquí trabajando en el oficio del calzado y costura, los precios que manejan los fabricantes para la mano de obra calificada son los mismos que hace 15 años y exigen calidad. Por eso ya no resulta atractivo para nadie estar en este oficio.
Mira, ahí tiene toda la razón, ¿eh? O sea, ahí es un tema que, pues, así como nosotros, y hablo en general, ¿no? Tenemos que pagar esos precios muy bajos, porque si estás hablando de que él, supongo que es un pespuntador, que son los que cosen las piezas de calzado, sí son muy bajos, pero desafortunadamente es porque así lo marca el mercado, ¿no? Uh-huh. Como les decía ahorita, hay zapatos que de repente llegan, un poquito ligándome a la pregunta anterior de los intermediarios, pues desafortunadamente en el calzado hay muchos intermediarios, ¿no? Digo, unos de ellos simplemente son comercializadores, pero los catálogos, y en los catálogos hay mucho intermediario, hay mucha gente que se lleva los contratos con los catálogos, ellos son los que traen el contrato de surtir X número de pares, y estoy hablando de muchos pares, de miles de pares, y ya ellos, ya una vez teniendo el contrato, van con los fabricantes, o hay muchos pequeños talleres, y les dicen, ¿sabes qué? Yo necesito este precio porque sí, o me lo das o me lo das, ¿no? Entonces ahí es donde entra, ¿no? Digo, hay mercado para todos y todos pueden hacer negocio y eso, ¿no? Pero sí, desafortunadamente al fabricante lo aprietan mucho, y al no tener la tecnología, al no tener el volumen y al no tener el capital, ¿a dónde recurre? A bajar precios, ¿no? Entonces, a bajar costos, perdón. Entonces, le mete de repente materiales muy baja calidad y también las pagas no son lo más atractivo.
También nos dice, felicito al invitado, qué bueno que defienda el zapato tapatío, es el mejor de México y me anoto para la dotación de calzado, nos dice Jorge Romero. Lidia Galicia, saludos a todo el equipo y al invitado. Yo cuando voy a Estados Unidos nunca compro zapatos, están caros y malos, la mayoría son de material sintético, para buenos zapatos los de piel aquí en México. Y bueno, saluda a nuestro invitado. Nos dicen también, hola chicas, muy importante el tema de hoy, favor de preguntar a su invitado, ¿por qué vemos zapatos para dama de fabricación local muy caros? ¿Por qué es eso? Y los venden en tiendas exclusivas. Nos comenta también, bueno, que ha tenido experiencia de zapatos de León que no han sido como de la mejor calidad.
Pues mira, ahora sí que hay, que son nichos, ¿no? Y yo ahí, a lo mejor no le va a gustar mucho mi comentario, pero ahí yo sí aplaudo a estas personas o estas fábricas o marcas que han llegado a esos segmentos. Y efectivamente, o sea, en algunas zonas residenciales, pues, o muy comerciales, vemos muchas boutiques o pequeñas zapaterías que el zapato sí está arriba de 1500, 2000, y no es que hasta más, ¿no? Pero bueno, ellos, ¿qué pasa? La mayoría de esas marcas manejan piel, que ya también otro tema, en las fábricas no quieren manejar piel, la misma gente por el tema de la productividad, no te manejan la piel, esas fábricas todavía manejan la piel de todo un tratamiento, no sé, por un decir, un decímetro de piel te puede costar 6, 8 pesos, 10 o hasta más, dependiendo la calidad, pero ponte un promedio, son 6, 8 pesos, cuando un decímetro de un sintético te cuesta centavos, a veces no llegan el peso, ¿no? Entonces, bueno, por eso a veces son muy caros, y también, digo, la forma de distribuir el zapato, los lugares, no es lo mismo una boutique, pues no sé, en Andares, las rentas que pagan a una, y que venden unos volúmenes muy pequeños, a una gran zapatería en el centro de la ciudad que vende miles de pares al día, ¿no? Entonces, digo, esas son las diferencias, y por eso yo les decía, si quieren que nosotros paguemos buena mano de obra, que los procesos sean buenos, pues van a salir caros, y esto se va a ver repercutido en el precio, siempre y cuando sean de manufactura artesanal o hecha a mano, que la verdad el zapato, la mayoría de los procesos del zapato son muy artesanales, o sea, cuando tú ves un que te dicen, ay, es que este zapato es hecho a mano, quitando, yo creo, y voy a decir algún genérico, un Crocs, pues, o un zapato de inyección, quitando esos zapatos, pues todos los zapatos están hechos a mano, ¿no? Todos tienen una parte. Hay unos que sí han tecnificado ciertos procesos, por ejemplo, en el pespunte, que es la costura, hay algunas máquinas para ciertos modelos que ya cosen en forma automática, ¿no? Pero la mayoría, o sea, para el ensamblado del zapato, todo se hace a mano.
De acuerdo, pues tenemos que irnos a la última pausa del programa y regresamos esta tarde platicando con Luis Quirarte Bernaldez, expresidente de la Cámara de la Industria del Calzado, hablando no solamente de calzado, sino de muchos otros temas del sector manufacturero, del sector industrial de Jalisco y de México. ¿Tiene algún comentario? Ya sabe que nuestros teléfonos siguen a su disposición y, por supuesto, también el WhatsApp. Regresamos. Ya estamos de regreso, ya los últimos minutos de Economía Hecha en Jalisco, así que aproveche y aprovecha nuestro invitado sobre pues la industria del calzado, entre otras más, como nos ha pues ya descrito la situación en la que se encuentra. Y por lo pronto nos dice la terminación 9487, saludos a todos. Por la dotación de zapatos, mira, parece virus.
Se contagia.
Es Germán Silva Ramos quien nos hace llegar este mensaje. Y su comentario es, Luis, están acabando con la industria del plástico.
¿Cómo se refiere?
Bueno, ahí no sé si se refiera a la cuestión de que, por ejemplo, en muchos supermercados y tiendas de conveniencia ya no den las bolsas de plástico y que no esté el plástico, o también... No sé si se refiere de ahorita pensando un poco a todo lo que son las suelas, ¿no? Suelas o cuestiones de esas, que bueno, la mayoría sí se siguen haciendo de plástico, ¿no? O sea, bueno, son ya algunos materiales mucho más sofisticados que CTR y cuestiones de esas, pero al final son derivados del petróleo, y eso se sigue utilizando en el calzado. No sé básicamente a qué tipo de plástico se refiere.
Por acá Javier Navarro te pregunta, Luis, ¿todavía siguen fabricando zapatos de inyección?
Sí, se siguen haciendo zapatos. Digo, son muy económicos, pero sí hay un gran mercado. Digo, lo platicamos ahorita, los de inyección, esas, las chanclas del cocodrilito, que
los
todos
crocs.
Los crocs, esa sigue habiendo, y está esa marca y muchas marcas más que ese es el método, ¿no? Uh-huh. Es la inyección.
Y de todas maneras, baratos no son.
Bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Al ser una marca y luego hacen, ajá, ya hacen como participaciones y cuestiones así, tienen licencias, pues todo eso es valor agregado, que es, claro, lo que debemos de ver.
Pero yo creo que hoy por hoy no hay ningún médico cirujano que no use los crocs.
Así
llegas
es.
A la consulta, llegas a cirugía y todos usan estos, sí, zapatos.
Te digo, la verdad son muy cómodos.
Sí, invitado, te pregunta Alma Ruiz, yo compro zapatos de fabricación de aquí, en la zapatería Francis. Compro la marca Capricho o la marca Ludolfo, ¿sí? Ludolfo Cota. Y es el mismo fabricante, me duran mucho. Tenemos que comprar lo que produce México, dice.
Así es, un saludo ahí a mi amigo Roy, que es el dueño de Capricho, y la verdad es un zapato de muy buena calidad. Muy okay. Recomendado.
Hay que traerlo para que nos cuente su historia, ¿no?
Ah, pues igual y un día te lo
nos
traigo.
Nos lo contactas. Bueno, Martita Bañuelos, saludos, Martita. Dice, bueno, primero envía saludos, Patillana. Dice, yo trabajé con Hugo González Pardo, que tenía varias zapaterías. El mejor calzado para mujer es de aquí, de Guadalajara, y saluda a nuestro invitado.
Pues nada que decir, todo es cierto.
La familia Pardo, ¿no?
Así es.
Bueno, sí, también los conocimos.
Don Horacio
González Pardo, que también fue secretario de
turismo.
De turismo. Y ciertamente. Bueno, gracias. Y además Jalisco sigue siendo líder en la
zapato,
fabricación de
en
calzado.
Zapato de dama, para... sí. Bien. En zapato de dama seguimos siendo líderes.
Lucina Morales Hernández, felicito al invitado, muy interesante lo que comenta, dice Lucina, muchas gracias. Oye, Luis, ustedes, hablando de la situación y las condiciones de pues de la industria en general, del sector empresarial. Ustedes tuvieron recientemente una reunión con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial.
Así es.
¿Por qué no nos cuentas quiénes se reunieron y qué temas abordaron ahí?
Sí, mira, afortunadamente tuvimos la visita de Paco Cervantes, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que ya va de salida, porque ahorita si vieron ya
todos los titulares, por cierto,
viene Pepe,
lo va a sustituir, así es.
Viene Pepe Medina Mora en su lugar, y bueno, se tuvo ese acercamiento precisamente ahora que va a salir y toda esa cuestión con Paco. Que yo recuerde, Paco siempre había venido a temas mucho de protocolo, ¿no? Eventos así muy grandes. Vino alguna vez a la medalla al mérito y a cuestiones así. Pero que yo recuerde o que me haya tocado además estar, no tengo el dato, ¿no? Pero vino con nosotros, éramos alrededor de 50 gentes, no era muchos, y de todos los sectores, había por supuesto el sector calzado, estaban del sector textil, sector tequilero, inmobiliario, desarrolladores, refresquero, farmacéuticos, promotores del deporte, también había dos muy importantes ahí. Entonces, o sea, estaba la verdad muy variado, también productores de aceites, empresas de mensajerías, o sea, había de todo.
Surtido.
Como boticas, y así es, ¿no? ¿Y qué fue esto? Simplemente tener un acercamiento con él, más en corto, sin tanto protocolo, porque no hubo, bueno, hubo una rueda de prensa que se hizo antes de la reunión, donde estuvieron todos los medios invitados y convocados, para que también Paco dijera lo que había venido, ¿no? Y bueno, en general nos habló acerca del Plan México, que sabemos ese viene por parte de la presidenta, y es a consumir lo hecho en México y a fortalecer a lo que fabricamos aquí en México y a las empresas netamente tradicionales, ¿no? En el Plan México está calzado, está textil, está vestido, está juguete, que también juguete ha sido muy desplazado, y también hay todo un tema acerca de la farmacéutica, lo automotriz, ¿no? Ahí de automotriz creo que por ahí no había nadie, por la farmacéutica sí, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice Paco es que está él muy muy cercano, o estuvo siempre muy cercano a la presidenta Claudia, para ver todos estos temas, ¿no? Para proteger de alguna manera a la industria, ¿no? Y por eso, bueno, el Plan México, y parte de eso también fue nuestro juicio antidumping. Ahorita se está viendo el tema de las aduanas, porque bueno, la Secretaría de Economía es la que está apoyando el Plan México. Ahorita, si se fijan, hay un programa que yo me acuerdo, no sé si desde hace unos 30 años, de hecho en México, por ahí está muy fuerte, y muchas empresas se están, no afiliando, porque no es la palabra correcta, pero se están acercando,
están
y se están apuntando.
La certificación, la
exactamente,
marca certificación.
Exactamente, así es. Ajá. ¿No? Y eso fue lo que nos platicó, ¿no? Que estaba él muy de la mano con la Secretaría de Economía, y también por el lado de los empresarios se le pidieron ciertas situaciones, ¿no? Se agradece el que se esté defendiendo. También se le pide que, bueno, hay veces que es como una cobija, yo siempre digo, ¿no? Les tiras para un lado y ya destapaste a unos, los quieres tapar y destapas a los del otro lado, ¿no? Porque ahí hubo un tema con textil, vestido, calzado, que más o menos es, bueno, son cámaras hermanas o sectores hermanos, por así decirlo, que dependemos.
Pertenecen al sector de la moda.
Dependemos unos de otros. Entonces, por ahí se le hicieron algunas peticiones, ¿no? De que, ok, ya se había protegido al calzado y todo, pero también ahí hay un tema que se tocó de las importaciones temporales que le pegan mucho a textil, y se estaba haciendo mal uso, acabe de decir, de ellas. No es que sean malo, el programa no es malo, pero sí se hace un mal uso en ciertas ocasiones de eso. Eso ahí te lo puede platicar más bien Jorge Corvera, que está muy metido, que es el presidente de Occidente de textil, y aparte él también forma parte de la mesa directiva a nivel
nacional. Jorge Corvera, hijo.
Hijo, así es, Jorge Corvera, nepote.
Ajá, sí, porque
sí,
su
es hijo
papá,
de don Jorge, sí, así
Jorge
es.
Jorge Corvera Gibson.
Jorge, así es. Él también estuvo presente ahí en esa comida, y le pidió a Paco, ¿no? Eso, ¿no? Que también se acordara de los textiles, porque también había una ley que ya iba a entrar, y por alguna cuestión ahí, bueno, hubo algunos intereses, no quiero decir que sean malos, porque también volvemos a lo mismo, le jalas por un lado a la cobija y destapas algunos, de los exportadores que dependen mucho de ciertas importaciones. Yo parece trabalenguas, pero así es. Pidieron que se retrasara la implementación de esas reglas, ¿no? Entonces, bueno, se trató eso. También se habló por parte de los inmobiliarios, de los refresqueros, de los desarrolladores y de los tequileros el tema del agua, que es un tema muy muy delicado. Todos sabemos que hay que cuidar el agua y todo, pero bueno, pues ¿cómo haces un refresco sin agua? ¿Cómo haces un tequila sin agua? ¿O cómo haces un desarrollo que no tenga agua potable para las viviendas, ¿no? En este caso eran desarrolladores de vivienda, ¿no? Entonces, hay que analizar, o sea, no puedes, como yo digo, no puedes ser blanco o negro, no puedes ser bueno y malo, hay que buscar los puntos medios para ver de qué manera facilitan pues todas esas tramitologías y que no venga nada más, que fue todas las peticiones, que no venga la autoridad a decir tú eres malo, ¿por qué? Porque sí y punto, ¿no? También se habló un poco de la ley de amparo, de todo esto ahorita, del tema de los jueces, de cómo ahorita estás en la indefensión, ¿no? Llega
en el limbo.
Sí, es que ahorita llega el SAT y pues te aplica un crédito y no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Entonces también se habló de eso, de que hubiera un poco más de apertura. Uh-huh. Incluso había un invitado que ya estaba confirmado, que un día antes nos avisó y nos dijo, ¿sabes qué? No puedo ir porque tengo una cita con el SAT, con grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque la tenía buscando desde hace mucho tiempo y apenas me la dieron. Entonces, esos temas de repente por ahí fueron los que se le pidió, ¿no? De tener ese acercamiento, esa facilidad de evitarse, a lo mejor, no te digo que los trámites, porque todos hay que ser equitativos y todo, pero sí hay ciertos temas que se pueden tratar un poco sin irse tan arriba o tan a niveles tan altos, que pudieran manejarse en lo corto y ser beneficioso para la mayoría de los sectores
y de las empresas, que a su vez repercute en un beneficio pues para todos los que trabajan, los colaboradores de esos sectores.
Sí, porque al final de cuentas, digo, a veces se especula mucho con los empresarios, pero pues somos los que les damos trabajo, ¿no? Y es como viene la cadenita.
La cadena. Muy bien, pues así llegamos al final de este programa, ya se nos acabó el tiempo, ojalá nos puedas acompañar próximamente, Luis, como siempre, ya sabes que es tu casa.
Un gusto estar aquí con ustedes.
Y bueno, pues gracias a usted por el favor de su compañía, mañana lo esperamos con un programa, un temazo delicioso en Jueves de Campo, así que ojalá nos sintonice en punto a las 3 de la tarde.
Así es, mañana, como todos los jueves, además, pues es una historia inspiradora, como nos gusta compartirlo con usted. Ya sabe, lo esperamos a las 3 de la tarde en el 1150 Radio Metrópoli para compartir la economía hecha en Jalisco. Hasta mañana.